De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Motor de un coche, porque enseguida vamos a arrancar uno en esta segunda hora de programa que arrancamos, los de Hoy en Madrid. Antes de que eso suceda, permitidme que vaya dando las gracias por los ánimos y por el buen recibimiento que nos estáis dando a los que hacemos este programa a través del teléfono. Acabo, sin ir más lejos, de coger una llamada de una amiga que nos decía que genial, que muy bien que hubiéramos vuelto, pero nuestro facebook.com/hoyenmadrid también se está llenando de buenos deseos para esta nueva temporada que estamos emprendiendo y para este primer día. Lo estamos agradeciendo, así que muchas gracias, pues por ejemplo, bueno, pues a todos, como decía, los que nos estáis escribiendo, a Roberto, que ha sido el primero en desearnos los buenos días y el feliz año, Dilza, que nos ha enviado sus mejores deseos de aquí para adelante, Raquel, qué alegría poder oíros de nuevo. Mari Carmen, que además se ha convertido en nuestra amiga 844 de nuestro Facebook, que dice que menos mal que hemos vuelto porque somos sus únicos compañeros de trabajo. Dice, os he echado mucho en falta y menos mal que otra vez os habéis vuelto para poner la sonrisa en mi cara cuando he oído vuestra voz, es lo que ha sucedido. Me alegro de que estéis ahí al otro lado. Un besazo. Pues un besazo también para ti, para Mari Carmen, y para todos, de verdad, los que nos estáis demostrando que estáis ahí, al otro lado, que esta radio es de todos los madrileños y que efectivamente os gusta y os hace ilusión, igual que a nosotros, el poder hablar de nuestra comunidad y de nuestra región. Es lo que vamos a hacer en los próximos minutos, en esta segunda hora de programa, donde decía yo, un coche se iba a convertir en protagonista, pero también nuestros mayores van a serlo, porque los viernes decimos aquello de senectud, divino tesoro, al igual que miramos al cielo y descubrimos que hoy el tiempo. Clara Esteban, muy buenos días.
Buenos días, Belén.
¿Cómo anda el tiempo hoy? Seguimos como con esta niebla, ¿no? Que no se termina de ir. Vemos, pero no del todo. Y la sensación es un poco, ya sabes tú a mí, que yo soy muy de tiempo. Mi ánimo siempre está muy relacionado con el tiempo. Y este tiempo que estamos teniendo últimamente con esta neblina te da un poquito de bajón.
Bueno, es un poco metafórica, ¿no? Quizá hoy es un día, por un lado, muy, bueno, siempre emocionante en todos los sentidos, para bien y para mal, por volver a ponernos delante de estos micrófonos que tanto, tanto hemos añorado, de amargura por nuestros compañeros, de sentirnos muy afortunados por estar aquí en Onda Madrid y poder continuar con lo que, bueno, haciendo lo que más nos gusta, ¿no?
Así que radio.
Bueno, que había que decirlo. Ya sé que todos mis compañeros, bueno, pues también
han
tenido
que
sus palabras.
No habías entrado.
Yo quería expresarlo de este modo también porque me siento triste, alegre, es una mezcla de sentimientos extraña en el día de hoy.
Lo decíamos, hoy es un día raro, un día extraño, y yo estoy convencida de que todos nos entendéis perfectamente porque habréis pasado por situaciones parecidas. No tiene por qué ser en el ámbito laboral, puede ser en cualquier otro ámbito. Sí, es verdad que hay momentos en los que uno se siente afortunado por sí mismo, pero se da cuenta de lo que sucede alrededor y dices, yo no puedo estar contento en una situación así, aunque egoístamente dices, pero a mí no me ha ido tan mal. Y es un poco lo que nos está sucediendo, que estamos por un lado bien, pero por otro diciendo, pobrecitos,
bueno,
los demás,
sí, la verdad,
y sobre
es
todo,
que,
bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Con ganas.
Con ganas de seguir
con
hacia
ganas,
adelante y, bueno, pues con las cosas que queremos contar cada día, ¿no?
A de hacer
nuestros oyentes,
trabajo,
que nos han demostrado también tantísimo cariño.
Oye, y que nos ha hecho ilusión, que nos
se lo
hayáis echado tanto de menos.
Bueno, enormemente. No saben cómo, precisamente en este momento.
Cierto es. Así que, ya que estamos, vamos a decir que podéis seguir haciendo esto que estáis haciendo de manera voluntaria, que
por
yo ni
favor,
siquiera, ni siquiera lo he pedido, pero ahora ya lo pido. Oye, ya que estáis, ¿por qué no? Algún mensajito más, si os apetece, siempre que os apetezca. Bueno, pues para esta nueva andadura que estamos acometiendo, que hoy es nuestro primer día, de otra manera, pero nuestro primer día de nuevo de este Hoy en Madrid en su edición de 11 de enero de 2013. Estará con nosotros Jacob Petrus, que nos va a hablar del tiempo y que por eso hablaba yo de la niebla. Y también tendremos la oportunidad de descubrir las efemérides musicales y las citas que tenemos con los directos en Madrid con la ayuda de Manolo Calderón. Como todo eso, hay que contarlo en 50 minutos que nos quedan ya antes de que sean las 12 del mediodía. Mejor arrancamos.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Yo creo que nos deberíamos dar cuenta de que es tiempo de cambiar un poquito nuestra forma de pensar, de cambiar nuestras costumbres. Y todo ello lo queremos hacer, además, enfocado a aprovechar nuestros recursos. Por ejemplo, nuestro dinero.
101.3 y 106 FM.
Bueno, pues parece ser, según un estudio de la empresa Hello by Cars, que estos cambios se están dando ya. Están sucediendo sobre todo, Clara, con el tema del vehículo privado.
Porque tener un coche en propiedad implica muchos gastos.
Sí.
La gasolina, el mantenimiento, los seguros, los impuestos y el car sharing, que
ver,
ya
ver,
sabemos
es
que
esto?
Estamos muy, bueno, pues muy acostumbrados a ir añadiendo términos anglosajones a nuestro vocabulario cotidiano. El compartir coche o alquilarlo por trayectos, por minutos o por horas, pues mucho más fácil, ¿no? Está poco a poco convirtiéndose en una muy buena opción para ahorrar.
Y además para reducir emisiones de gases contaminantes. En este estudio se ha calculado que cada usuario ahorra unas 4,48 toneladas anuales de CO2, que desde luego es una muy buena cantidad.
Y el ahorro económico, que es el primero en el que seguramente nos fijaremos, lo cifran en una diferencia de más del doble.
Uh-huh.
Si el coche es nuestro, puede costarnos, yo la verdad es que me he quedado helada, unos 650 euros al mes. Bueno, teniendo en cuenta la amortización también, sí, el del precio del coche y lo que te dure, los años
me
que te
asustado.
Dure.
Mientras... He dicho, yo gasolina no me gasto todo eso.
No, por Dios. Mientras que el coche compartido supondría unos 310 euros para ese mismo usuario.
Vamos a saludar a Ramón Rato, él es el cofundador de Hello by Cars. Muy buenos días, Ramón.
Muy buenos días.
Quizás deberíamos empezar a planteárnoslo, ¿no? Porque cuando oímos lo de 650 euros al mes, un cálculo que nunca hemos hecho, yo creo que ninguno, de los que tenemos un coche, como que las manos se nos van a la cabeza.
Sí, la verdad es que como habéis apuntado, tanto el ahorro medioambiental, ¿no?, de la reducción de dióxido de carbono emitido al año por una persona y sobre todo el ahorro, ¿no? Esos 650 euros que al final está calculado sobre un coche medio, ¿no? Pero hacemos el cálculo porque no contamos ni la plaza de garaje, ni los seguros, ni bueno, esas multas que normalmente suelen bueno, ponernos, ¿no? Al menos nosotros hemos calculado que al menos una vez al mes alguna multa nos cae, ¿no?
Bueno, mucha multa es esa, Ramón, pero bueno, es verdad
a lo mejor en zonas horas y estas cosas
el
más
coche,
que por otros,
sí,
motivos.
El coche es caro, carísimo. Y creo que está sucediendo un poco como, bueno, pues la analogía podría estar en la vivienda, ¿no? Que siempre hemos tenido la mentalidad aquí en nuestro país de ser propietarios. Y quizá esto tendríamos que bueno, pues extrapolarlo, ahora se alquila más. Quizá tendríamos que extrapolarlo al coche privado. ¿Veis que esto está cuajando en España?
La verdad es que poco a poco también ayuda un poco a las circunstancias en las que nos encontramos y en las que vivimos, ¿no? Realmente hoy en día, como se está produciendo un recorte de gasto en las familias bastante importante debido a la crisis, sí que este modelo que como superar, ¿no?, ese concepto antiguo de propiedad, arraigado en España, pero poco a poco va cuajando, y sobre todo, además, porque realmente la gente le pierde un poco el miedo, ¿no?, a esto de alquilar, ¿no?, porque uno piensa que pues no sabe cómo va a estar el coche, cuando lo alquile va a ser el coche que realmente me están diciendo que es, en fin, pues uno, una que ya lo prueba, realmente comprueba que efectivamente el servicio funciona y que es muy, digamos, óptimo, ¿no?, en, sobre todo en el ahorro, y ya poco a poco se va animando más.
Porque ¿cómo funciona alquilar un coche? Es verdad que todos hemos alquilado un coche alguna vez, a lo mejor sobre todo cuando nos vamos de vacaciones, ¿no? Uh-huh. Y no tenemos nuestro vehículo particular, pero esto es alquilar de otra manera. Yo no tengo por qué alquilar una semana, yo no tengo por qué alquilar ni siquiera un día completo.
No, realmente, o sea, el mínimo para alquilar es una hora tan solo, y como máximo no tenemos límite de tiempo, o sea, que uno puede alquilarlo pues desde una hora, como digo, hasta un fin de semana, una semana completa, pues lo que el usuario decida, ¿no? Y es muy sencillo, realmente, uno se da de alta en nuestra página, sus datos personales, su mail, su número de teléfono.
Estamos perdiendo un poquito, Ramón, esa comunicación, estamos, es verdad, a través de un teléfono móvil, y a veces se nos entrecorta, a veces se nos va un poquito, y se nos ha ido justo en el momento en que estabas explicando precisamente, cómo alquilar, por ejemplo, una hora, si es lo que realmente nosotros necesitamos.
Pues como estaba comentando, uno se da de alta en nuestra página web, nos facilita sus datos personales, su mail, su número de teléfono, luego su carnet de conducir, claro está que lo necesitamos, y a partir de ahí, una vez que nosotros hayamos validado la solicitud, que se valida pues al cabo de una hora, uno ya accede, digamos, a su perfil con el usuario y la contraseña que él decida, y elige el coche que más le guste o que se encuentre más cercano a su domicilio o a su lugar de trabajo, y ahí ya nos indica pues el día que quiera alquilarlo, y luego el intervalo de horas, ¿no? Pues si es una hora, pues de 6 a 7 de la tarde, o si son 6 horas, pues de 12 de la mañana a 6 de la tarde. Y se le envía un pequeño SMS a su teléfono móvil al que nos ha indicado para confirmar la reserva, y con el mismo móvil del usuario, uno cuando llega al aparcamiento donde está aparcado el coche, se acerca y con ese mismo teléfono lo abre, y dentro encuentra las llaves para arrancar, arranca y se lo lleva. Uh-huh. Y para devolverlo es el mismo sistema, lo vuelve a dejar en la misma plaza donde lo encontró y vuelve a cerrarlo con su teléfono móvil y ya está.
¿Con el teléfono móvil abrimos y cerramos el coche directamente?
Sí, directamente, sí. En el SMS aparece un teléfono, uh-huh, un teléfono móvil, que digamos el teléfono móvil que lleva instalado dentro del coche. Entonces, uno hace una llamada perdida, o sea, es una llamada perdida, no tiene un coste adicional para, uh-huh, para el usuario, y el coche reconoce el número de teléfono que lo está solicitando, sí, sí. Uh-huh. Entonces procede a desbloquear el motor y abrir las puertas.
Ajá, ¿y hay muchos lugares, muchos puntos de recogida de coches?
Pues ahora en Madrid tenemos 11. Estamos en la calle Fuencarral con la Glorieta de Bilbao, Plaza de España, Plaza de las Cortes, Chamartín, el aeropuerto de Barajas, calle Velázquez, o sea, estamos bastante...
Lugares estratégicos, digamos, y lugares céntricos, sí.
Efectivamente. Y luego, bueno, además la facilidad, ¿no?, que aquí, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid nos da, que es que nuestros vehículos pueden acceder a las áreas de prioridad residencial. ¿Ah? Que ciertamente hay muchos usuarios que viven, pues, por ejemplo, estoy pensando en el aparcamiento de Las Cortes o en el aparcamiento de Sevilla y en la calle Alcalá, uh-huh, 20, y efectivamente viven en esas zonas y que pueden acceder con sus coches, digamos, a la puerta de su casa, pues por si quieren cargar algo o ir a recoger a los niños o algo, no tienen que estar pendientes tampoco de que les ponga ninguna multa.
Uh-huh. Bueno, pues desde luego cuestiones interesantes.
Hay que hacer números, porque si nos ahorramos el seguro del coche, si nos ahorramos la gasolina, si nos ahorramos la plaza de aparcamiento, bueno, todo esto está incluido, claro, en el uso del coche. Bueno, pues sí, oye, igual nos merece la pena, ¿eh?
Y una pregunta, ¿cuánto me cuestaría, por ejemplo, alquilar esa hora? Que eso pues, no hemos hablado.
Depende del coche, tenemos, digamos...
¿Cuánto es uno baratito, Ramón?
Uno económico, que estamos estamos en la cuesta de enero.
Pues el más barato son unos coches pequeños, el modelo Lancia Ixion nuevo, que cuesta 1 euro la hora.
¿Un euro la hora?
Bueno,
sí,
está muy
entonces
bien.
Es el más barato que tenemos. Entonces, con ese coche yo creo que para Madrid es perfecto, porque es muy pequeño, muy cómodo de conducir, y la verdad es que es una delicia. Luego también están los eléctricos, que más a más, son gratis aparcar en la calle Madrid, con lo cual digamos que lo que inviertes digamos en alquilarlos, te lo ahorras del parquímetro y además la multa, con lo cual...
¿Y cuánto cuesta el coche eléctrico? ¿Cuánto cuesta?
El coche eléctrico para los usuarios de Movistar, porque nuestro proyecto lo patrocina Movistar, entonces para los clientes de Movistar tenemos precios especiales, está en 3 euros la hora.
3 euros. ¿Y para los que no?
Y para los que no están en 4 euros.
4 euros, bueno, tengo ganas yo de manejar un coche
pues nada,
eléctrico.
Pues nada, es tu oportunidad para probarlo, como puedes alquilarlo solo una hora, te pones a dar vueltas por Madrid y así descubres si te gusta el coche eléctrico. Ramón Rato, cofundador de Hello by Cars, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego, adiós.
Gracias.
Yo una cosa te digo, tal y como está la cosita de dinero, yo de momento alquilo el de 1 euro la hora.
Ya, pero es que con el eléctrico te ahorras el aparcamiento. Hay que pensarlo, ¿eh?
Bueno, daremos una vuelta. Es que en la zona verde es el billete de metro.
Sí, sí, sí. Pero la zona verde, te sale cara al final.
Bueno, ya me estás liando.
Bueno,
me lo pienso.
Lo pensamos, venga.
Me lo pienso. Que hay estas alternativas. Nosotros os lo contamos por si os resulta interesante. Y enseguida, aquí en Hoy en Madrid, decimos aquello de Senet, tu divino tesoro.
Sin prisa y sin presión. Los lunes a las 9 de la noche en Onda Madrid, La Prórroga. Un tiempo añadido para contar historias, con la música como guía y la terapia del recuento. Porque reírse es sano. Los lunes a las 9 de la noche en Onda Madrid, La Prórroga. Y también los sábados a las 2.
En Hoy en Madrid, Senectud Divino Tesoro, porque lo importante es cumplir años.
¡Ay, qué echaba yo también de menos esta sintonía! Y a Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor. Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, encantada de estar aquí de nuevo.
La verdad que sí, todos estamos un poquito así en el día de hoy. Sergio, que hay que desearle feliz año nuevo, que ya no se lo hemos deseado
claro
todavía.
Sí, yo solo venía deseando
feliz
por el
año.
Pasillo.
Feliz año a vosotros también.
¿Qué tal has empezado el 2013?
Lo he empezado bien.
¿Sí?
Sí, sí, de vacaciones lo empecé.
Eso está bien. Sí. Empezar de vacaciones siempre como que uno dice, ves, el año ya me sabe de otra manera.
De otra manera, sí. Que siga el año como está. Que no,
que no vaya
cosas,
peor,
que no
menos.
Vaya peor, eso es.
Yo ya solamente digo que no vaya peor.
Por eso.
Virgencita, virgencita, que me quede como estoy.
Eso es.
En fin, que seguimos con los mismos objetivos de siempre. Conseguir que nuestros mayores estén bien, que cumplan todos los años que puedan, pero que lo hagan con calidad de vida. Y desde aquí, desde Senet, tu divino tesoro, pues les damos consejitos desde todos los ámbitos, les ofrecemos alternativas para que disfruten del fin de semana, tenemos angelitos del buen rollo, que me encantan, y además hablamos mucho de salud.
Sí, mucho de salud, para intentar eso mismo que decías, que mejoren su calidad de vida. Hoy queremos tratar un tema que no habíamos tratado hasta ahora, que es el de la vista.
Sí.
Porque además nos encontramos un dato que nos llamó bastante la atención.
A ver, ¿cuál es?
Que el 80% de los mayores de 60 años tiene problemas visuales y que la mayoría lo ignora. De ellos, solo el 20% de los que usan gafas mantiene actualizada su graduación.
Bueno.
Y estos son datos que la Fundación Salud Visual y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología han anunciado este pasado mes de diciembre. Han señalado también que las personas mayores no suelen dar importancia a los problemas de visión porque consideran erróneamente que es parte del proceso de envejecimiento.
Ya, hombre, pero se puede solucionar un poquito.
Me imagino que se puede solucionar o intentar retrasarlo,
claro.
Tomar medidas y no creer que como es normal que yo tenga la visión mal porque me estoy haciendo mayor. Esta falta de concienciación puede incrementar los problemas de visión, accidentes y pérdida en comunicación y relaciones sociales, dicen los expertos. Vamos a tratar de comprender mejor esta situación y conocer cuáles son las ventajas de una mayor atención a nuestra vista. Para ello está hoy con nosotros Luis Alfonso García, que es óptico optometrista y secretario general de la Fundación Salud Visual. Buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Decíamos que el 80% de los mayores de 60 años tiene problemas visuales y que la mayoría lo ignora. ¿Cómo es posible esta cifra tan alta?
Pues es un dato real, y es que falta una percepción del problema. La gente mayor, los mayores, no le prestamos atención a nuestra vista y pensamos pues que son procesos normales. Muchas veces hemos escuchado eso de decir, no, yo ya es que soy mayor, yo ya no... Y entonces, pues, por un lado está esa falta de percepción de problema. Entonces, la pérdida de visión, pues, debemos tener consciente que no es una consecuencia normal del envejecimiento. O sea, porque seamos mayores, nuestra visión tiene que estar en perfectas condiciones. Tendremos que darle las soluciones pertinentes que sean, pero no dejar que esa falta de percepción de problema nos lleve a tener que sufrir problemas graves en nuestra vista.
Y más cuando la vista siempre, se ha dicho, es el sentido más valorado por toda la población. Entonces me llama la atención que lo cuidemos luego tampoco.
Pues es verdad, se cuida poco y además el cuidado que se debe prestar no nos va a llevar ni mucho tiempo ni tampoco mucho dinero. Simplemente con unas revisiones a nuestro óptico optometrista nos pondrá de manifiesto las necesidades que tengamos y si apareciera alguna anomalía patológica lo pondría en manos del oftalmólogo, que es quien tiene que dictaminar sobre ello. Simplemente con una revisión que nos puede llevar como mucho un cuarto de hora, 20 minutos, media hora, estaremos cuidando nuestra vista para que no aparezcan problemas graves.
¿Y cada cuánto tiempo deberíamos, todo el mundo, y los mayores no sé si con más frecuencia, deberían ir a hacerse esta revisión?
Pues mire, yo creo que con por lo menos una vez al año sería
suficiente.
Quitaríamos una serie de riesgos grandísimo, simplemente una vez al año.
Uh-huh.
Ahora, si hay pues alguna cosa o que padecemos ya de algún tipo de demás, pues eso ya indicaría pues una frecuencia mayor en esas revisiones. Pero vamos, para una persona que no ha tenido ningún problema, que no ha observado nada y que al principio pues simplemente con revisar a ver cómo están sus ojos, su visión y demás, pues con una revisión anual creo que sería suficiente.
¿Cuáles son las principales enfermedades visuales que pueden afectar a las personas mayores para que lo tengamos en cuenta y vayamos a estas revisiones y no nos olvidemos?
Mire, las causas más comunes de pérdida de visión relacionadas con la edad, que esas sí están relacionadas con la edad, pues son las cataratas, el glaucoma, la degeneración macular asociada a la edad, la DAMAE, y la retinopatía diabética. Uh-huh. Cualquiera de ellas pues está relacionada con una pérdida de visión. En el caso de las causas más frecuentes de encontrarnos es las cataratas, que provoca pues una pérdida de visión reversible y su prevalencia pues va a ir aumentando con la edad, llegando a afectar a más del 60% de los mayores de 75 años.
Muchísimo.
Que es un número elevado.
Pero cuidado, porque las cataratas es verdad que además lo ha comentado muy bien Luis Alfonso García, óptico optometrista, es una cosa de ceguera reversible, existe una operación que nos puede ayudar a recuperar la visión, pero cuidadito con glaucoma, cuidadito con la DMAE, la degeneración macular asociada a la edad, y con la retinopatía diabética, porque aquí como no nos controlemos, como no haya un especialista que nos ponga un tratamiento, sí que es verdad que si llegamos al paso de esa pérdida de visión, no la recuperamos, hablamos de causas de ceguera.
Es verdad. Esas son ya palabras mayores. Y además, en el caso del glaucoma, pues que es un aumento, como sabemos, de la presión intraocular por falta de un drenaje del humor acuoso, pues puede producir lesiones en nervio óptico y como es generalmente se presenta con una ausencia de síntomas, pues uh-huh. Cuando nos damos cuenta tenemos ya una lesión grave en la retina porque no le hemos prestado atención a esas revisiones que efectuadas una vez al año nos habrían puesto en manifiesto ese aumento de presión y se podría poner solución médica para que eso no siga adelante y no presentarnos pues una pérdida de visión importante llegando hasta la ceguera.
¿Qué?
En el caso de la degeneración macular pues esta es una enfermedad que afecta a la retina, pero sobre todo en la zona central. Constituye actualmente estadísticamente pues la segunda causa de ceguera más frecuente en personas que tienen mayor de 60 años. El diagnóstico precoz en cualquiera de ellas resulta fundamental y las consecuencias que podemos evitar pues es la ceguera. con el control periódico, como decíamos antes, de una vez por lo menos al año, pondremos de manifiesto cualquiera de estas deficiencias. Y todo esto, como siempre, tomados en sus estadios primarios y de desarrollo, pues el diagnóstico y va a ser mucho mejor,
claro,
y vamos a estar en mejores condiciones. En cuanto a la retinopatía diabética, que también hemos hablado un poco y que es una de las causas que pueden provocar, pues va asociada a la complicación de la diabetes. Actualmente pues la diabetes está muchísimo más tratada, muchísimo más controlada, pero no deja de ser una cosa que aquellas personas que tengan diabetes consulten a su especialista en ojos, a su oftalmólogo, para que tenga vigilado esto, porque existe una relación directa.
Claro. Además, veía yo que también habéis dabais unas recomendaciones. ¿Se pueden dar recomendaciones sobre ejercicio físico, alimentación?
Pues claro, o sea, nuestro consejo desde la Fundación es acudir a revisiones visuales por lo menos una vez al año. Las revisiones van a evitar problemas. Y esto, pues, es una cosa que, como decíamos al principio, no nos va a llevar ni mucho tiempo ni dinero, ni es caro. Y, en cambio, las ventajas que vamos a tener son
todas.
Luego, actualizar nuestras gafas. Es curiosísimo que la mayoría de nuestros mayores, solamente un 20% de los usuarios de gafas, pues llevan bien su graduación. Y muchas veces hemos visto, no, yo llevo estas gafas que he visto aquí, uy, yo con esto ya veo, ya no sé qué, y nos estamos dando cuenta que estamos machacando nuestros ojos de la forma más estúpida. Actualizar la graduación de las lentes en cualquier óptica, en cualquier óptico optometrista le va a poder graduar y ponérselas y actualizárselas. Luego, otra cosa también muy importante y un consejo que hacemos muchísimo hincapié desde la Fundación es prestar atención al sitio donde estamos y al país donde vivimos. Gracias a Dios vivimos en un país que tenemos
mucho sol.
Muchísimas horas de exposición al sol y no prestamos la atención debida a esos cuidados. La exposición prolongada a los rayos ultravioletas del sol nos va a estar íntimamente relacionada y puede provocar pues la aparición de cataratas y demás. O sea que utilizar una buena gafa, y eso nadie como un óptico optometrista para recomendarle la que mejor le viene como filtro solar para la exposición que va a ser sometido a su ojo por aquel sitio de tipo de trabajo o deporte o ocio, etcétera, pues cómo proteger. Muy importante utilizar una buena gafa de sol. Y luego tener también atención, que muchas veces se nos pasa desapercibido, es el proteger nuestros ojos contra rasguños, raspaduras, cualquier cosa que pueda venir pues de por ejemplo, pues estamos practicando un deporte o estamos ya no solamente por la exposición solar, sea los rayos ultravioletas, sino por objetos que puedan saltar, arañar o perjudicar en nuestro trabajo, si son trabajos manuales donde vamos a utilizar pulimentos o productos que pueden evaporarse y que pueden atender. Tener cuidado con esto y proteger nuestros ojos. Y, por supuesto, pues vigilar la presión intraocular en esas revisiones anuales, en nuestros establecimientos sanitarios de óptica están a su disposición el poderle tomar la presión intraocular de una forma generalista, es decir, no van a diagnosticar, solamente van a decir, mire, su presión está lo suficientemente alta para que vaya a un especialista que se lo vigile. El óptico optometrista está preparado para ser el primer eslabón en el cuidado de la salud visual de nuestra población.
Claro, para dar la voz de alarma.
Y luego, pues tenemos pues toda aquella parte que tenemos, pues llevar una vida sana, no fumar, procurar que nuestra alimentación sea consecuente con el ejercicio que hacemos, que tengamos una dieta equilibrada, tomar de una forma natural y mejor y no tomar vitaminas generalmente en pastillas y demás, sino que aprovechar pues todos estos alimentos que disponemos hoy día, que nos van a aportar pues desde ácidos grasos, uh-huh, vitaminas, de vitamina A, B12, E, zinc, etcétera, ¿no? Todo ello va a repercutir en estar en una mejor condición. Claro. Eso, pues, la mayoría de las personas mayores sí le prestan algo más de atención. Pero lo que es curioso es que la vista, que como decía usted muy bien al principio, pues es uno de los sentidos más importantes, uh-huh, relacionales del género humano, resulta que nuestros mayores no le prestamos atención porque consideramos que es normal. Yo ya soy mayor, pues bueno, y no nos damos cuenta que nos vamos metiendo en un aislamiento que puede repercutir en nuestra salud, en nuestras relaciones humanas y en tantas cosas, en un momento en que, bueno, pues que necesitamos más que nunca el tener nuestros ojos en las mejores condiciones.
Pues vamos a intentar acabar con esa situación, vamos a ponernos manos a la obra. Desde luego los consejos yo creo que van a venir muy bien, los que nos ha dado Luis Alfonso García, óptico-optometrista y secretario general de la Fundación Salud Visual. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y que tengáis un día estupendo.
Igualmente, hasta luego. Bueno, pues hay que ponerse manos a la obra, porque es verdad que se nos olvida y no hay que pensar que esto va asociado a la edad. Es que no veo bien porque soy mayor, no. No ves bien porque tienes un problema, claro, en tu vista, en tu visión. Pero si vas a un especialista, te va a echar una mano y vas a ver perfectamente, claro, pues a lo mejor con unas gafas, o si te tienen que hacer una operación porque tiene cataratas, o vamos a parar un proceso que estaba yendo hacia adelante. Así que vayamos al menos una vez al año a la consulta del especialista. Y no cada tanto tiempo, sino cada mucho menos. Sí. Vamos a recorrer nuestra Comunidad de Madrid, que nos encanta, porque además tenemos, oye, muchas opciones culturales, mucho ocio.
Que ver. Sí, mucho que ver.
Con o sin gafas, cada cual lo que necesite. Los de aquí con gafas.
Los tres. A veces.
Ella es que se las pone muy poco.
Sí, tengo poquito todavía.
A ver, mira bien el cartel, a ver si me sabes decir a dónde vamos. No vaya a ser que nos pasemos de la carretera y tengamos que dar la vuelta porque no lleva las gafas y no hemos visto la salida.
Pues es que mira, menos mal que he mirado bien el cartel porque no estaba bien. Nos habíamos inventado un municipio de la Comunidad de Madrid. Vamos a Alcalá de Henares, que mañana podréis disfrutar de un recorrido cultural por la Plaza de Cervantes, Manzana Universitaria y Plaza de San Diego. Forma parte del ciclo de conferencias y visitas programadas por la Junta Municipal de Distrito 1 para los próximos meses. Si queréis ir, tenéis que apuntaros en la Junta Municipal o en la Asociación Cultural Hijos y Amigos de Alcalá.
En Alcorcón, perdón, aula de salud dentro de los talleres sobre salud para mayores. El próximo miércoles, atención, la charla tratará sobre el cuidado de la boca. Será a las 6 de la tarde en el Centro de Salud Los Castillos.
En Arganda, la Navidad no ha acabado todavía. Mañana sábado se celebra la fiesta de Reyes en el centro de mayores. Habrá orquesta e invitación a Roscón de Reyes a partir de las 5:30 de la tarde.
En Becerril de la Sierra, concierto variado para todos los gustos. El programa incluye arias, zarzuela, ópera, boleros, etcétera. Las canciones son, por cierto, el repertorio muy conocido. Es a las 8 de la tarde, atención, en el Centro Cultural Municipal. Los jubilados pagan menos 3 euros.
Venga. Inserso, vamos a hablar sobre los viajes.
¡Uy, que
viajes!
Empiezan los viajes del Inserso.
Sí, y además...
¡Atención! Nos queda... ¡Aviso para navegantes!
Oye,
viajes del Inserso.
Muy solicitados porque son,
hombre, ya
estupendos,
lo sé,
¿eh?
Lo digo.
Ah, ya lo hemos...
¡Qué atención!
Sí, sí, lo hemos hablado alguna vez.
Yo por gente cercana que tengo a mí, que les encantan
yo
estos viajes.
Yo fui una vez a acompañarlos, me lo pasé bomba.
Hombre, yo no, porque no me han dejado, pero... ¿Seguro que? Si me dejan voy ya.
Pues tienen que darse prisa porque los que quieran hacer un viaje de termalismo tienen de plazo hasta el 16 de enero para solicitar la plaza. Acudid a vuestro ayuntamiento y preguntad para hacer la inscripción.
De momento la de los balnearios, ¿eh?
Sí.
Benidorm para más tarde.
Qué bonito.
Eso
bueno,
es.
Vamos al norte con Menar Viejo, taller de cocina con microondas.
Ahí esto me interesa.
Comenzará así, rapidito y fácil, comenzará el próximo viernes, dura hasta finales de junio, nada menos, se imparte en el centro de mayores, como no, y allí hay que ir a preguntar y solicitar toda la información.
En Belvís del Jarama, desde hace unos días, ha vuelto a abrir sus puertas el Museo de Usos y Costumbres Etnológicas. Un museo que surgió en 1998 como oferta cultural para dar a conocer antiguos útiles de labor y, en general, la forma de vida de los vecinos de esta pedanía de Paracuellos del Jarama. Está abierto todos los fines de semana de 12 a 2 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde.
Atención a Valdemoro, porque llega el concurso más romántico para mayores de 60 años, jubilados o pensionistas. el Certamen Nacional de Cartas de Amor. Hemos hablado aquí en varias ocasiones. ¿Sí? Escritos amorosos que tienen que llegar al centro de mayores antes, atención, del próximo martes 15 de enero. Entre los premios, pues a lo grande, dos cruceros por el Mediterráneo, un viaje a Benidorm y dinero.
No está mal.
La gala de entrega de premios, como siempre, el próximo 14 de febrero.
San Valentín.
Uh-huh. Tienen que correr este fin de semana. En Madrid capital, durante los meses de enero, febrero y marzo, se van a desarrollar jornadas, talleres y visitas guiadas para promover la sensibilización y educación ambiental. En zonas como El Retiro, la Dehesa de la Villa o Casa de Campo, habrá talleres de iniciación a la ornitología, taller de huerto, jornadas de naturaleza o rutas en bicicleta, entre otras actividades. Podéis preguntar en el ayuntamiento porque son gratuitas, pero os tenéis que escribir.
Claro, tienen que saber la cantidad de personas que están ahí organizadas. Bueno, pues buen recorrido que hemos hecho por nuestra comunidad de Madrid, pero nos queda hablar de nuestros ángeles del buen rollo.
Los angelitos que tenían ganas de aparecer de nuevo.
Sí.
Tenemos tres. Lourdes dice que es la futura abuela más feliz del mundo. Hace menos de un año falleció su marido.
Lástima.
Dice que no ha sido nada fácil estos meses sin él. Sin embargo, hay una pequeña luz al final del camino. El día de Reyes, su hija le hizo el mejor regalo del mundo. Un sobre que contenía la ecografía de su futuro bebé. Un sorpresón.
¡Ay, que se me ha puesto la piel de gallina! Dios santo de mi vida, cuando esa abuela abriera el sobre y viera la ecografía, que me imagino que no se lo habían contado antes,
claro,
que
sorpresa.
El subidón de ver de repente una ecografía.
Sí.
Oye, mira qué detalle más bonito tuvo también su hija.
Muy bonito. Y oye, que ha coincidido ahí,
sí,
también.
Sí, sí, con el Día de Reyes.
Claro. Micaela ha pasado estas fiestas en Tarragona. Descubrió por internet que allí vivían unos primos a los que hacía más de 40 años que no veía. Habían perdido el contacto, dice que ha sido maravilloso el reencuentro y dice que en Semana Santa serán los primos de Tarragona los que vendrán a Madrid a visitarlos.
Hombre, claro, hay que devolver la visita y disfrutar también de nuestro Madrid, que es bien bonito.
Eso es. Juan Carlos nos manda un mensaje para todos los mayores que apáticos, sin ganas de hacer nada, sin ilusión.
Ay, ¿qué les dice?
A todos les dice que no se pueden imaginar el mundo que hay ahí fuera y se están perdiendo.
Claro.
Que hay que estar ocupados, hacer algo que nos divierta, que nos evite tener malos pensamientos. Dice que si estamos haciendo una actividad, ¿sí?, de las que nos guste, no hace falta hacer algo que nos obliguen. Dice que así estamos un rato sin pensar en cosas que, claro, nos hacen mal. Aunque no nos apetezca, tenemos que hacer un pequeño esfuerzo.
Hay que hacer un pequeño esfuerzo, que nosotros, aquí en este ratito, en Senetú Divino Tesoro, siempre os damos pistas, os damos pautas para que sepáis cómo emplear ese tiempo libre. Y bueno, desde Mundo Mayor siempre estáis ahí al tanto de ofrecer a todo el mundo todas las actividades posibles y tenéis una página web que se puede ver las 24 horas del día.
Sí, nos pueden enviar además ahí también los angelitos, todas sus cosas buenas que nos quieran decir o incluso quien nos quiera proponer una actividad para más Madrid, que nos la cuente también.
Claro. Es mundomayor.com.
Eso es, mundomayor.com. Ahí esperamos que nos lo cuenten y luego lo contamos aquí.
¿Qué nos queréis escribir a nosotros? Hoy, @ondamadrid.es. Cecilia Sánchez, hasta el viernes.
Hasta el viernes.
Adiós, Sergio.
Hasta ahorita.
Amigo.
Hola, amigos. Soy Paco Pepe Gil. Y todas las noches, de lunes a viernes y de 11 a 12, tenéis una cita en Onda Madrid con Plástico Lástico, un programa de canciones. Cada día seleccionamos para ti un puñado de buenas melodías de todos los tiempos, de todos los lugares, de todos los estilos. Power Pop y mucho más en Plástico Elástico.
La música con Manolo Calderón.
Bueno, pues Manolo Calderón, que también es uno de aquellos a los que más se ha echado de menos durante este tiempo que no hemos estado aquí con vosotros en antena, porque me lo han dicho, que no lo digo,
sí,
yo por decir.
Buenos días.
Manolo Calderón, muy buenos días.
Buenos días y feliz año a todo el mundo que nos está escuchando.
Claro, feliz
Aunque
año.
Aunque sea hoy día 11.
Es un buen día para desear feliz año.
Todavía deseamos feliz año.
Lo importante es desear felicidad, sea el día que
siempre
sea.
Siempre, sea el día que sea. Estoy, sí, de acuerdo, completamente de acuerdo, en que hay que ser felices todos los días.
Moderadamente feliz, dice siempre un compañero mío. Al menos moderadamente feliz, dice siempre un amigo cuando se despida. Seamos.
Porque esto de utilizar las Navidades para intentar ser feliz me parece una falsedad.
No, porque además no funciona.
No funciona, no.
Basta que te obliguen a ser feliz.
Para que no lo sea, estás todo el rato.
Cosa
tienes que ir a
no
comer a casa de no sé quién, se te pone el nudo en el estómago, hay que pasar este trance. Hijo mío, parece que las Navidades están para pasarlas fatal.
Pues no, se acabó el pasarlo mal, hay que pasarlo bien y de eso nos encargamos nosotros, y además de ponerle una buena banda sonora, un hilo musical afortunado, que es lo que hace Manolo Calderón. ¿Por dónde empezamos?
Pues empezamos por un músico que siempre que lo ponemos tenemos que recordar a nuestra querida compañera Carmen, porque le encanta.
Ay, vaya, sé quién es, no me digas.
El 11 de enero
va a ser el jefe.
Casi el jefe, casi el jefe.
Venga.
El 11 de enero de 1942 nacía en Virginia Clarence Clemons. Brutal saxofonista. De hecho, su primer saxofón se lo regalaron cuando solo tenía 9 años. Y un niño de 9 años, yo nunca he visto un niño de 9 años con un saxofón.
Pero tú sabes lo difícil que tiene que ser hacer sonar un saxo
y tan sostenerlo, pequeño. Y sostenerlo. O sea, y este tío con 9 años le regalaron un saxofón y ya lo empezó a manejar como nadie. Los niños siempre se preocupan más por los tambores que por otra cosa.
Fácil.
Claro. Sin embargo, este es un saxofón, y así llegó a donde llegó.
Maravilla.
Influenciado. Además, su primer saxofón le puso hasta nombre, se llamaba Jerome. Influenciado por Elvis y por King Curtis, compaginó tocar en bandas con sus estudios y también con el fútbol americano. En el año 72 conoció a Bruce Springsteen y se unió a la E Street Band y se convirtió en una auténtica referencia de la banda. En el año 82 formó su propia banda, The Red Band Rockers, con quien editó un solo LP, Rescue. Ha colaborado en muchos proyectos, incluso en el cine. Debutó en New York, New York, de Martin Scorsese. Falleció el 18 de junio de 2011. Clarence Clemons. Brutal, ¿eh?
Desde luego que sí.
Una pena que se muriese este pedazo de artista que llenaba el escenario entero, ¿verdad? Además era un tipejo impresionante, ¿no?
Te toca, vamos, te arropa desde todas y cada una de las células del cuerpo, te las toca con ese saxo.
Sí, señora, así es. Bueno, vamos con otro músico que fallecía el 11 de enero del año 2003, músico que acompañó con la percusión a Mark Bolan y a su banda, a Tyrannosaurus Rex. Él era Mickey Finn. Esa percusión que suena es la de Mickey Finn. Se rumoreaba que Mark Bolan le había contratado no solo por sus cualidades musicales, sino por su look. A principios de los años 70, la contribución de Finn con los bongos, coros y en ocasiones el bajo fue esencial para la música de T-Rex. Sin embargo, según se fue electrificando el sonido del grupo y la batería de Bill Legend fue tomando más relevancia, los bongos de Mickey iban desapareciendo. Abandonó el grupo en 1975 y realizó un buen puñado de colaboraciones con The Blow Monkeys o The Sub Dragons. Falleció en 11 de enero de 2003 con 55 años, mucho alcohol en sus venas. Pero era un auténtico borracho, como se dice.
Pues entonces el hígado destrozado.
Un borracho guapo, ¿no? Por eso lo contrató Mark Bolan. Mickey Finn. Y esta es la versión que hace el de Samantha Blue. Bueno, otro 11 de enero.
Venga.
Del año 1948, nacía en Swansea, en el país de Gales, el batería Terry Williams. En los años 60 colaboró con bandas como The Smokeless Thong y Dream. A lo largo de los años 70 se convirtió en colaborador habitual de Dave Edmunds y de Nick Lowe. Esto acabaría materializándose en la formación de los maravillosos Rockpile, mítico grupo al que se uniría el guitarrista Billy Bremner y que solo grabaron un histórico LP, Second of Pleasure. Paralelamente formaba parte de The Men. Tras la disolución de Rockpile, a quien escuchamos la voz de Nick Lowe, y The Men pasó a formar parte de Dire Straits hasta 1989. También ha colaborado con Meatloaf, con Tina Turner, con B.B. King, con Chuck Berry, Terry Williams, batería de Rockpile.
Pues
Y vamos con una actuación para este viernes. Hoy es viernes 11, si nos acercamos hasta la Sala El Sol, van a actuar una de las bandas favoritas de este humilde comentarista.
A ver quiénes son.
Se llaman Flesstones. Grupo neoyorquino que emergía a mitad de los años 70, concretamente en 1976. Keith Strain y Jean-Marc Pakulski, dos compañeros de habitación, habían descubierto algunos instrumentos que el inquilino anterior había dejado en el sótano de la casa que habían alquilado. Sí, sí. Entonces estos encontraron los instrumentos y dijeron, ¿qué hacemos?
Aprender a tocarlos.
Aprender a tocar. Y pronto se les unió Peter Zaremba, el cantante, amigo del barrio, y Lenny Calderone, que era el primer batería que tuvo esta maravillosa formación. Debutaron en el CBGB de Nueva York en 1976. Desde entonces no han parado. Siempre Zaremba y Keith Strain. Ahora, en los últimos años, Bill Mihaiser tocando la batería y Ken Fox tocando el bajo. Su primer sencillo, este American Beat, fue lanzado en 1979 y fue regrabado luego en 1984 como parte de la banda sonora de la película de Tom Hanks, Bachelor Party. Estos son los Flesstones que esta noche actúan en la Sala El Sol.
Me gusta además la historia, oye, porque otros a lo mejor se hubieran encontrado los instrumentos en el sótano y como mucho los hubieran revendido,
sí,
o los hubieran colgado en una,
exacto,
pared, que quedan bonitos también.
Esto es para que vea que son tipos muy peculiares y gente que está muy metida dentro de la música. Te comenté aquí también en el programa que habían editado un EP con cuatro canciones cantadas,
¿sí?,
en español que habían encontrado en la basura de Joy Ramone, unos discos tirados, y que eran de bandas mexicanas de los años 60. Entonces, Jean-Marc Pakulski me parece que fue el que encontró estos discos, se los guardó durante muchísimos años y ahora han lanzado esas cuatro canciones cantadas en castellano. Más bien regular que ni mal ni bien, ¿no? Ni frío ni calor, cero,
hombre,
grados. No, no, hombre, Peter es muy buen amigo de esta casa, muy buen amigo de los madrileños y España es uno de sus países favoritos. Siempre que vienen a Madrid, uh-huh, lo dan todo. Son capaces de sacarte del local donde están actuando y darte un recorrido. Por ejemplo, tocan en El Sol, bueno, pues a lo mejor sacan a toda la gente que está en el auditorio por la calle, detrás de ellos bailando, y se dan un recorrido por el barrio y luego vuelven a meterse en la sala y siguen las actuaciones. Son extraordinarios.
Oye, divertido, desde luego es.
Extraordinarios.
Ahí de repente, todos por la calle, bueno, pues
sí,
para
sí,
que
un bombo, el otro con una trompeta y todos detrás de la banda, ¿no?
También te digo una cosa, yo me uniría.
Sí, pues
también,
indiscutible,
¿no?
Es muy divertido. La primera vez que vinieron, hace ya muchísimos años, lo hicieron, claro, nos quedamos todos atónitos, ver cómo todo el mundo iba detrás de la banda. Pues no me acuerdo dónde habían tocado la primera vez, en la calle Fundadores, ahí donde estaba la Universal, y entonces pues todo el mundo iba detrás del grupo bailando por el barrio, claro. La gente del barrio
miraba
como
diciendo,
¿quiénes son
estos? Estos locos, ¿estos de dónde
han salido? ¿Quiénes son?
¿Quiénes son y por qué, claro, están paseando, claro, por la calle tocando instrumentos? Jacob Petrus, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Te unirías a esta comitiva tan,
vaya,
especial?
A mí todo lo que sea cachondeo, hablando en plata.
También te pues, gusta, pues, ¿no?
Sí, oye, nos apuntamos seguro. O sea, aquí ya nos pasarás la agenda.
Hombre, claro.
Desde luego, Manolo, para esta noche.
Esta noche.
Claro, confieso que he venido tarde y ya,
claro,
he venido cuando ya estabais.
También te digo una cosa. Que es verdad que Jacob, lo mismo ya por las noches, de imaginaria puede que esté.
Yo estoy a todas horas ahora. Estoy a todas horas. Estoy disponible a todas horas.
Tienes tan ojeritas.
No hurgues en la herida.
No, hombre, no, qué herida. Si la última vez que hablamos de ti, estabas...
Estaba preñado.
No,
sí,
ni preñado, no, ya estaba saliendo, sí, ya tenía.
Sí, sí, estamos ahí entre biberones, pañales y este nuevo
y
mundo.
Y cacas, dilo
y
todo.
Cacas también.
Alguna. Todo muy bonito y muy dulce, con pañales... Pero cacas apestosas también.
Sí, sí, a veces sí, a veces es como sorpresa decir, pero
¿cómo puede salir
algo así? ¿Qué has comido? ¿Pero cómo puede ser que huela
así?
la verdad. Pero bueno, con cariño y con amor, todo siempre.
¿Qué momento acabamos de crear? Porque ahora ya sí que todo el mundo se ha hecho la imagen y hasta le ha venido el olor, le ha venido el aroma después de lo que acabamos de decir. Qué bonita manera de hacer el cambio. ¿Y el tiempo? ¿Qué tal? Lo que siempre viene muy bien cuando uno quiere cambiar de tema.
Bien,
de
muy bien.
Tema.
Realmente es mi vida ahora en estos momentos. Ahora de biberón españoles y cacas y luego del tiempo en esa cosa rondamos. ¿Has visto qué día tan bonito, qué día tan alegre?
Tú ya sabes que yo te voy a decir que no. Mira, ayer cuando por fin vi que salió el sol,
sí,
que debió de durar 15-20 minutos, no me duró más.
Lloraste.
De alegría. De emoción.
Has calentado un poquito, ¿verdad?
Sí.
Este fin de semana vas a llorar, pero no por las mismas razones.
Sino de
vas a llorar
de
un poco de frío.
A mí estos días me agobian.
Sí, siempre. Sí, la verdad es que hay que reconocer
que
muy alegres, muy positivos no son, ¿eh? Este manto grisáceo.
Por eso serán los noruegos y los suecos de esa manera, incluso los ingleses, ¿no?
Sí, pero fíjate que yo creo que incluso es peor tener niebla que tener un manto de nubes, sí, porque realmente ahora pues más o menos uno todavía tiene visibilidad y consigue ver un poquito más allá, pues algunos kilómetros a lo lejos, pero claro, esta mañana por ejemplo la niebla era densa, no tanto como la de ayer, pero sí llevamos unos cuantos días de niebla densa, y ahora lo que está haciendo, si os fijáis, es un proceso que ocurre muchas veces, que por la mañana hay niebla
y por la tarde
se ve poco, y durante la mañana va levantando, no se rompe pero va levantando, y en vez de estar pegada pues a unos 600, 700 metros de altura, lo que hace es levantar un poquito hasta los 900 o 1000. Hoy está pasando esto, y si estuvierais por encima de los 1200 metros, disfrutaríais del sol.
¿Niebla es nube baja?
No siempre, no siempre. Depende de la formación. Es decir, hay veces que las nieblas llegan, ya están formadas y llegan, y hay veces que se forman aquí. Sobre todo en situaciones anticiclónicas, con cielo despejado, con viento en calma y con frío, sobre todo en otoño y en invierno, es cuando tenemos nieblas, especialmente aquí en la Comunidad de Madrid. Muchas veces cuando aparecen aquí, aparecen en Castilla-La Mancha, es una cuestión geográfica, es decir, se extienden por las dos mesetas. Y hoy volvemos a tener niebla. Es el elemento meteorológico que más nos marea a los que hacemos previsión. Es el elemento meteorológico más difícil de prever, tanto su formación como la evolución posterior. Hoy, por ejemplo, esta mañana, con toda la alegría, hemos dicho, vamos a volver a recordar el refrán que nos repiten 30 veces cada vez que hay niebla, si será mañanita de niebla, tarde de paseo.
Es verdad.
Esta mañana, con rotundidad, hemos dicho, sí, será tarde de paseo.
A las 11:56
sí,
ya.
A las 12 ya no lo vamos a decir con tanta rotundidad, porque tendría que haber levantado, tendría que haberse deshecho algo más, y no lo está haciendo. Así que creemos que por la tarde sí va a aparecer algún rato de sol, pero básicamente seguiremos con un cielo muy nublado, y claro, como no luce el sol, le afecta muchísimo la temperatura. No vamos a superar hoy los 8 o 9 grados en Madrid. Ya llevamos bastantes días, a excepción de ayer, que ayer sí superamos los 12.
Ayer estuvo bien, porque salió un poquito el sol, claro.
Claro, es que luego varían. Realmente para nosotros, a la hora de hacer las previsiones, nos varía muchísimo del hecho de que se mantenga la niebla o el hecho de que salga el sol. Así que ahí también, si estos días, y pedimos disculpas, si ven que las temperaturas no acaban de cuadrar mucho, pues es que
Jacob,
también es razón de la
niebla. Hemos comenzado el 2013. Hombre, yo me imagino que será muy pronto para hacer alguna estimación o alguna previsión, pero este año se contempla algún desastre.
Uy, eso es imposible.
Es imposible saber.
Imposible de saber. Imposible de saber. Lo que sí vemos es que a partir ya de este fin de semana hay un poquito de movimiento, y a partir del 19-20 de enero parece que tendríamos una sucesiva llegada de borrascas a la península ibérica. Es decir, que sería un tiempo radicalmente distinto. Hace muchos días que no llueve en Madrid y que no lo hace de forma intensa. Empezamos muy bien el otoño, pero otra vez estamos en una situación desastrosa. Pantanos al 52%, los embalses del canal de Isabel II. Y vamos a ver si la segunda, el tercer tercio del mes es un poquito más lluvioso, pero de momento vamos a seguir con anticiclón. Y el fin de semana sí te decía que ibas a llorar.
Iba a llorar, pero sí, no sé si por frío, por niebla, por lástima, por pena,
primero,
por alegría.
Seguirás pasando frío tanto como el de hoy, pero apoyado por el viento.
Uy,
es decir,
peor.
Que sensación de frío mayor, por más que la temperatura seguirá en unos 6, 7, 8 grados de máxima, por ejemplo, en la capital. Y atención al cielo, porque mañana, por ejemplo, anunciamos algo de lluvia por la tarde, muy poquita, y con una cota de nieve que bajará hasta los 1000 metros. Y sobre todo habrá que estar atentos la madrugada del sábado al domingo y el domingo por la mañana. Seguiremos teniendo algo de lluvia, más bien poca, lloviznas, chubascos, pero el domingo a primeras horas es posible que la cota baje hasta los 700 metros.
O sea, que ir a esquiar este fin de chungo, ¿no?
Más bien por la niebla.
Por
arriba
la niebla.
En la sierra habrá niebla. Quien vaya a zonas de montaña este fin de semana, atención, que no se encuentre con bancos de niebla y, por lo tanto, con las pistas cerradas. Aquí en la Comunidad de Madrid habrá niebla en zonas altas, habrá un poquito de nieve en la sierra, sobre todo en la cara norte, y vamos a ver si el domingo por la mañana podríamos tener algún copo de nieve a partir de 700 metros. Claro, altitud de la capital, el centro son 650, los barrios del norte de Madrid a unos 715, 720. Bueno, pues en algunas zonas de Madrid es posible que veamos un copo.
Pero
que
es no, lo posible, cuidado.
Que no cuajaría.
Que no un copón.
Claro, bueno, es otra cosa. Y que no cuajaría, porque muchas veces decimos, no, va a caer nieve. Y la gente ya piensa en que se va a acumular en
el
suelo. Y no tiene que ser obligado una cosa con la otra.
Bueno, pues quede claro, abriguémonos, que llega fin de semana de nuevo con más frío. Jacob Petrus, que mil gracias.
Buen fin de semana, ¿eh?
Buen fin de semana.
Hasta el lunes.
Hasta luego.
Adiós.
Manolo Calderón, qué buen fin de semana y que te escucho esta noche en El Paso, que vuelve.
Ahí estaré, correcto, a las 12.
Noticias.